Aquí comienza A Pie de Página, un programa destinado a presentar investigaciones y conocer investigadores en el marco de las ciencias sociales. Una forma de verlo de siempre con otros ojos.
Desde Uniradio, la radio de la universidad, comienza aquí A Pie de Página. ¿Cómo le va, profesor Ventura?
¿Cómo te va, profesor Alejandro?
Bien de bien. Le voy a contar una historia que me hicieron de chico, que dice que en los castillos medievales estaba guardada una alfombra llena de polvo, escondida en algún sótano, arrumbadas, esas cosas que quedan ahí, ¿verdad? Y que parece que la burguesía, luego de hacer la revolución, al entrar al castillo, encuentra esta alfombra. Y lentamente comienza, como si fuera un mágico momento, a desenrollarla. Y al desenrollarla, parece que fue encontrando derechos. Primero derechos civiles, después derechos políticos, finalmente derechos económicos, sociales y culturales que estaban ahí guardados en aquella alfombra llena de polvo de la Edad Media. Esa historia, evidentemente, le quita la historia. Digamos, le quita su historia como protagonista. Aquello se presenta como un paisaje predestinado, como un ciclo natural del desenrolle, uno podría decir. Pero hoy le voy a proponer hablar de otra historia, de una historia real, una que explica esos derechos como conquista. No estaban en ninguna alfombra. Fueron emergiendo, arrancados del proyecto original, que no eran parte del plan, no estaban contemplados, no existían. Y a medida que la reivindicación fue creciendo, fue logrando el consenso para la ampliación de esos derechos y de esa ciudadanía. ¿Qué me dice de todo esto, profesor?
Qué bueno, que me parece bastante interesante esta metáfora de la alfombra. Yo imagino que también hay otra interpretación, más a tono con nuestra época, que tiene que ver que a veces los derechos los barren abajo de la alfombra, ¿no? Y claro, después las enrolla para guardar y llevar los derechos metidos enrollados en la alfombra, ¿no? Que es un poco, me parece, la otra cara de esta historia, ¿no? Como esos derechos que hemos conquistado como humanidad a lo largo de esta historia, hoy parece que los estamos barriendo bajo la alfombra y bueno, nos estamos olvidando o pasando por encima de esos derechos, ¿no? Caminando por encima de la alfombra, donde abajo están todos esos derechos acumulados, ¿no?
Como decía aquel, ¿no? Se terminó lo que se daba. Hoy seguro que vamos a hablar de derechos humanos. Antes le quiero decir que tenemos un último mini informe de Pia Mascari desde Hungría, que vamos a escuchar al final de la entrevista de hoy, que nos adelanta, bueno, una situación muy interesante, una interna húngara compleja, con un 20% de inflación, en fin, como otra cara de la Unión Europea. Pero le invito inmediatamente a pasar a nuestro espacio de Martillando Bolladura en la entrevista de la semana, porque hoy vamos a hablar de derechos, tal vez hablemos de izquierdos también, como decía Benedetti, ¿no? Los izquierdos humanos, que nadie se olvide de los izquierdos humanos. Así que vamos a la entrevista.
Martillando Abolladuras, la entrevista en A Pie de Página.
Con nosotros hoy en A Pie de Página, la profesora Mariana González Guller. ¿Cómo te va, Mariana? Bienvenida.
Bueno, muy bien, por suerte. Muchísimas gracias por la invitación. Un honor estar acá con ustedes.
Vamos a hacer un repaso. Mariana. Un repaso, Mariana. 30 años de docencia en Facultad de Ciencias Sociales. La primera presidenta de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. Prorectora de Extensión de la UDELAR. Actualmente coordinadora del Observatorio para la Igualdad de Género en la UDELAR. Con, bueno, proyectos en curso, por supuesto. Nos gustaría que nos contaras cómo arrancó todo esto.
Bueno, arrancó, en realidad, aunque nos cruzamos casi todos los días entre los tres, porque compartimos un ámbito de trabajo que es el Departamento de Trabajo Social, esto comenzó de una manera que es bastante particular, pero no es única, somos una generación que empezamos de esa manera, que fue allá por las 80, cuando empezaba la apertura, empezaban las primeras manifestaciones, después del plebiscito, etc. Yo estaba terminando el bachillerato. me quería anotar en el IPA, quería ser profesora de historia. En ese momento mis hermanos estaban en el exilio y fui a visitarlos y mi madre quedó encargada de anotarme en el IPA. Y este aquí que no sé qué tema hubo, que hubo detenidos, etc. Y mi madre le dio miedo, se asustó y no me anotó en el IPA porque tenía miedo que mi nombre apareciera, mi apellido, etc. Se asustó. Yo era la única que estaba en Uruguay de la familia de los hermanos, la menor. Y entonces me quedé un año en banda, terminé el secundario y me quedé un año en banda. Y por ahí me dijeron que había unos que a mí me interesaba la sociología, me gustaba lo social, etc. Y había pensado en el profesorado de historia, por eso mismo. Y este aquí que me entero, me comunica, me dice un cura, porque nunca fui, no fui creyente, pero sí en esa época me acerqué a los movimientos de iglesia, que eran los movimientos donde uno podía enterarse de lo social, hacer cosas, discutir de otros temas, etc. Y un cura me habló, un cura que quiero muchísimo hasta el día de hoy, Pablo Bonavía, me habló de unos cursos en el CLAE, que daba unos cursos de sociología. Y allí fui, me anoté, y encontré, no sé, descubrí la alegría del estudio, descubrí la pasión, y armamos un grupo de estudio allí, con gente que hasta hoy está en la vuelta, Pancho Pucci, Eduardo de León, Jorge Papadopoulos, Carmen Midaglia, nuestra actual decana, etc., donde nos tomamos muy en serio el estudio de la sociología en esos años en el CLAE. Que muchos, en realidad para mucha gente que lo hacía era como un complemento, para un grupo de nosotros era realmente lo que queríamos hacer. Y teníamos docentes que eran los docentes que no podían dar clase en la universidad donde la sociología no existía. Teníamos a César Aguiar, el Sordo González, Juan Carlos Dollenar, bueno, no sé, una serie de docentes muy, muy, muy maravillosos. Y me acuerdo que el Sordo, que nos daba metodología, nos decía que éramos como estudiantes de ciencias ocultas, porque en realidad no sabían, la sociología no existía. A partir de allí, bueno, seguimos estudiando y surge que el CIESU, el Centro de Informaciones y Estudio del Uruguay, en ese momento estaba el CIESU, estaba CIEDUR, estaba el CLAE, o sea, había una parte de la investigación social que se llevaba adelante en centros, en organizaciones no gubernamentales, privadas, que tenían financiamiento del exterior, donde trabajaba gente que no podía trabajar en la universidad. Algunos más volcados a la sociología, otros CIEDUR más volcados a la economía, etc. Y donde además empezaban a recibir a la gente que venía del exilio, empezaron a insertarse en estos centros. Bueno, el tema es que CIESU estaba buscando gente, estaba negociando con los canadienses un programa para formación de sociólogos. Con dinero del exterior, becas, nos becaban, y estudiábamos a la vez que éramos asistentes de investigación. Y bueno, y entramos allí un grupo chico, fue el primer grupo que se formó allí. Miriam Michavila era parte de este grupo, una investigadora que hoy está en Brasil. Bueno, le decía Carmen Midaglia, Francisco Pucci, Marcelo Boado, que también, o sea, alguna gente que hemos seguido, otros que se han hecho otros caminos fuera de la universidad, etc. Y estuvimos 2 años allí estudiando, con cursos todos los días, era muy exigente, y trabajando en la investigación. Carlos Filgueira era el director de CIESU. Estaba Rafael Baize, estaba Diego Piñeiro, Susana Prates, Nelly Network, o sea, bueno, había muchísima gente que después fueron nombres referentes del área de las ciencias sociales. Y bueno, algunos de los que estábamos allí tenían título, estudiaban otras cosas, otros estábamos solo en eso. Y en el 85, el 12 de marzo del 85, cuando después de las primeras elecciones, unos pocos días antes de que celebraran a los presos, partimos el primer contingente de estudiantes uruguayos a hacer una maestría en Brasil. que fue la forma que encontró Carlos Filgueira, en realidad, que fue nuestro mentor y un queridísimo docente, de sanear nuestra situación. Necesitamos un título. Había un convenio con Flaxo que se estaba generando, pero bueno, y nos fuimos un grupo, nos fuimos a hacer la maestría a Brasil, a IUPERJ, al Instituto Universitario de Pesquisa de Río de Janeiro. Reitero, éramos 5 o 6 uruguayos que caímos en IUPERJ a hacer la maestría. Algunos más volcados a la sociología, otros más volcados a la ciencia política. Después se nos unió Constanza Moreira. Y volvimos en el 87, volvimos a CIESU, a trabajar en CIESU. Yo me inserté en el área de movimientos sociales, a trabajar con Carlos Figueroa en el área de movimientos sociales. Y después en el 89 más o menos, 89, sí, más o menos ahí por ahí, me inscribí para un concurso en la Facultad de Derecho, en el ciclo básico de la Facultad de Derecho, que había necesidad de sociología. Todavía sociología estaba funcionando en el viejo instituto, no era una situación rara, ni siquiera todavía no habían vuelto a salir sociólogos. Ah, bueno, estaba en CIESU, también estaba Danilo Veiga, Enrique Macei, y era como el refugio de cuando no estaba la universidad. Me anoté en un concurso, gané. Junto con muchísima gente, ¿no? En ese momento eran concursos, era bueno, la universidad que estaba rearmándose, las carreras que estaban rearmándose, y entré como grado 2 en las catacumbas de la Facultad de Derecho a dar curso de sociología en el ciclo básico, en el curso de la noche, que además el segundo turno llegaba a las 11:30 de la noche. O sea, cuando uno piensa en las condiciones que no solo trabajábamos como docentes, sino que también la gente estudiaba en el momento de la salida de la dictadura, es heroico, porque hay veces que nos olvidamos de cómo fueron todos esos procesos, de cómo había, las vocaciones eran fuertes, y eran aquellas catacumbas, saloncitos, e incómodos, todos fumábamos ahí adentro, no había ventilación, y así empezó. Y cuando se arma la facultad, me presento en la facultad, creo que empecé en la facultad con Agustín Canzani dando metodología, allá en un galpón, porque la facultad se estaba empezando, todavía estaba en plena construcción, se escuchaban los golpes, no había salones, y después me presenté en trabajo social, en diagnóstico macro, lo que era diagnóstico macrosocial, estaba la directora Daisy Solari, y allí me instalé en el departamento de trabajo social, y yo siendo socióloga me quedé allí, pero la verdad que con mucho placer, porque yo siempre, mi hilo conductor fue la universidad, fue lo único que se mantuvo a lo largo de mi vida desde que entré. Ahí me quedé. Después mi vida fue cambiando, tuve 800 vidas externas de cambios de trabajo, de roles, participé en muchísimas cosas, pero en general siempre muy involucrada con las políticas públicas, con el hacer. Trabajé con la Intendencia en el primer Plan de Igualdad de Oportunidades y Derechos, trabajé en la formación de las Comunas Mujer, y me gustó siempre el terreno, me importó siempre pensar en función de la realidad, de cómo impacta esto en la realidad, de para qué sirve, cómo se traduce, y por eso me sentí siempre muy cómoda en trabajo social. Hice de trabajo social mi casa, y en el mundo profesional siempre trabajé mucho con trabajadores sociales. Por ahí fue mi recorrido, de mis inicios, si se quiere, y mi hilo conductor en la universidad, que fue siempre un cable fundamental. Fui cambiando de inserciones laborales, siempre con, no sé, a veces digo, qué raro, ¿no? Porque realmente fue una vida que a veces miro mi currículum y digo, qué manera de cambiar de lugares, de roles, trabajé en Naciones Unidas, armé UNIFEM, que era en ese momento lo que hoy son mujeres, armé acá la oficina. Pero hay un hilo conductor, sin embargo. Y bueno, y cuando salí de la Institución Nacional de Derechos Humanos dije, y ahora me quiero volcar a la universidad, quiero quedarme, quiero dedicarme a esto. Y bueno, me presenté en la dedicación total y de vuelta la vida me llevó, porque me llamaron para el prorrectorado, tengo un sí muy fácil y bueno, está. Me volví a la gestión un rato.
Pero en ese sentido, Mariana, cuando traes esa relación con el departamento, con la universidad, ahora como decís, volviendo, tal vez es volviendo a actividades académicas o a investigaciones que tienen sus protoformas o sus inicios cuando te recibiste de sociólogo y cuando fuiste a hacer aquella maestría a Brasil. ¿Por dónde pasaron los intereses de investigación y académico puros de Mariana, independientemente de ese despliegue, como tú decís, en una cuestión aplicada en la vida real, ¿no? Pero ¿por dónde pasaron las investigaciones?
Mira, ¿sabés por dónde surge todo? Por los movimientos sociales. Cuando con Carlos Filgueira volví de Brasil y los movimientos sociales, me tocó trabajar en los movimientos sociales vecinales. Era, bueno, cómo se estaba organizando la crisis, la salida de la dictadura, la gente, cómo se está organizando en comisiones de vecinos, las policlínicas populares, las ollas, los merenderos, cosas que cada tanto vuelven de diferentes maneras. Y en ese momento además era, las comisiones de vecinos y las asociaciones vecinales eran un bicho bastante poco estudiado, raro, porque tenían una mix del viejo club político de barrio que había sobrevivido de partidos tradicionales con líderes vecinales muy tradicionales, junto con otro tipo de organizaciones más horizontales, ya fruto de otras cabezas, de otras concepciones de cómo se trabajaba a nivel vecinal, etc. Cuando salimos de la dictadura, la Intendencia de Montevideo crea una unidad para trabajar con los vecinos, es que se empezaba a pensar apenas a esbozar la descentralización. Y ahí bueno, estuvimos trabajando en ese tema con Carmen Midaglia, entre otras, en nuestra actual decana. Y aquí que ahí fue que empezó a llamarme la atención la participación de las mujeres en estas organizaciones. Y cómo la base eran mujeres que trabajaban, y eran secretarias, y eran no sé qué, y hacían las visitas a los vecinos, y conocían a todos los vecinos, y el presidente de la comisión era un varón. Entonces, bueno, y surgió una invitación allí desde Ecuador, de una organización internacional que estaba estudiando el tema de municipios, etcétera, y nos fuimos con Silvana Bruera, y que trabajaba el tema de las mujeres. Y eso fue como, se me abrió la cabeza. Se me abrió la cabeza y empecé a pensar empecé a enterarme, empecé a leer, empecé a investigar, empecé sobre el tema de la bibliografía, ya que en ese momento ni siquiera se llamaba de género, todavía hablábamos de la mujer. Estamos hablando de los 90, principios de los 90. Y fui entrando en el tema de la participación de las mujeres, después la participación de las mujeres a nivel de las edilas, cómo se insertaban en los órganos de gobierno, los primeros niveles de gobierno, más vinculado también a lo vecinal, etc. Entrevistas hicimos, me acuerdo, entrevistas a muchas edilas, que nos iban abriendo la cabeza, además, porque íbamos razonando con ellas y viendo todo el tema de las dificultades de la participación de las mujeres, de los ninguneos. Me acuerdo, Lilian Quechichán era edila, y le hicimos una entrevista, y Lilian fue que nos dijo, yo la conocí a Lilian del mundo laboral, de otros ámbitos, y Lilian nos decía en un momento, claro, porque acá en la Junta Departamental sale un viaje y los ediles dicen, sí, voy, mañana, ¿a qué hora? Y hacían la valija y se iban. Y yo como mujer dice, yo no puedo de un día para el otro decir un viaje. Yo tengo que ver los chiquilines, la escuela, la comida, cómo se organiza la casa. Eran cosas que en ese momento no los pensábamos, el tema de los cuidados, el tema del cotidiano, del peso del cotidiano en el quehacer, el cómo están organizadas las estructuras de poder y cómo están organizadas con una cabeza que es de varones, porque fueron hechas por los varones. Entonces, tienen un modo de operar en los horarios, en las formas de hablar, en los discursos, en qué se espera, en desde dónde se habla, en, a los argumentos a los que se apela, que son masculinos. Y la, no era un mundo para... las mujeres tuvimos que entrar en ese mundo. Y eso dio mucha... O sea, no fue una, algo sencillo. Y además, en un momento donde todavía el feminismo va pasando por diferentes concepciones, olas, etc. En ese momento también era como, bueno, el feminismo apelaba mucho más a que las mujeres teníamos que tener los mismos derechos que los varones y poder ser como los varones. Tardaríamos bastante en decir que los varones entren en nuestro mundo también. Y la igualdad no pasa por que nosotros podamos hacer lo que hacen los varones, sino también porque los varones hagan lo que hacemos las mujeres, y porque hagamos cosas que no sean ni de varón ni de mujer, que sean cosas que nos gustan, que sean cosas que tienen que ver con nuestros cotidianos, con nuestros mundos productivos, con nuestro mundo reproductivo, pero que se puedan desvincular de alguna manera de nuestras condiciones de género. Pero todo eso fue un proceso que se fue llevando adelante y que fue cambiando nuestras cabezas, y mi cabeza en particular fue cambiando con eso.
Te preguntaba, Mariana, si esta posición, supongo que es una posición dentro del feminismo, no supone un poco la idea de disolver los géneros. Si de alguna forma los géneros o el género es un sistema de roles asignados, decir, bueno, esos roles debemos compartirlos, ¿es un poco disolver los géneros o me equivoco?
No, tiene que ver con eso, sí, tiene que ver, a ver, tiene que ver con la posibilidad de que lo que querramos hacer tenga que ver con lo que queremos hacer y no con la condición de varón, mujer, intersexual, o sea, que en realidad el ser humano sea humano por ser humano, no por, y que sea la condición humana lo que importe, no la condición de género en términos también, además cada vez vamos abriendo más y viendo más posibilidades, ya no es solamente género masculino, femenino, existe la intersexualidad, existe la transexualidad, existe la bisexualidad, entonces son todas formas de transitar la vida, de transitar nuestra sexualidad, nuestro placer, nuestro estar en el mundo, que va cambiando, se va abriendo, a ver, más que se va cambiando, va abriendo. La vamos concibiendo, la podemos verla, porque la homosexualidad siempre existió, la bisexualidad siempre existió, la transexualidad siempre existió, o sea, se sabe que hubo civilizaciones donde la transexualidad... Entonces, solo que eso se fue abriendo, se fue cerrando... se fue prohibiendo, se fue admitiendo, y en los últimos siglos nuestro sistema occidental, capitalista, cristiano, fue anulando y ocultando y prohibiendo diferentes manifestaciones, pero que hicieron parte de la vida siempre. Entonces, bueno, la idea es, por lo menos para mí, porque existen muchos feminismos, y creo que eso es parte también de la riqueza, y no nos llevamos bien, y discutimos, y eso nos hace crecer. No es un mundo, el feminismo no es un mundo de rosa, ni rosa, pero de alguna manera, cada vez más mi convicción es que podamos ser lo más plenos posibles como seres humanos. Y eso entra en que no nos coarte, no nos limite, no nos encasille y no nos prohíba cosas nuestra identidad, condición de género.
Mariana, te quiero proponer que vayamos a escuchar una canción, una de las dos que te pedimos que eligieras para compartir con la audiencia. ¿Con cuál te gustaría arrancar?
Y bueno, creo que con una que me conecta mucho con mi infancia, que me conecta con Montevideo, que me conecta con una parte de mi vida y de mi generación, que es Fernando Cabrera, que me sigue emocionando, conmocionando cada vez que lo escucho, que creo que es eso, tiene una cosa que es atemporal y tiene una cosa que es generacional también. Y en realidad la canción es Paso Molino, pero yo me crié en el Prado, y esa canción, Paso Molino, nombra muchos lugares del Prado que son mi infancia, y tiene una cosa que me encanta, que es... y que me gusta del Prado y me gusta de Montevideo, que es esa cosa a ver, lo digo con todo el amor, de la decadencia que tiene en muchos aspectos nuestra ciudad. O sea, esa cosa nostálgica, decadente, entrañable que tiene Montevideo, y que el Prado a mí, o sea, que es mi infancia, me emociona profundamente. Yo paseo por 19 de abril, voy al Botánico, hay lugares de del Parque del Prado, aquel hotel del Prado, esa fuente que es maravillosa, y uno mira esos plátanos alrededor de esa fuente en cualquier época del año, y es conmovedor. Y bueno, esa canción recorre esos lugares que para mí son una parte de mi vida y que todavía hoy me encanta, y cuando viene alguien que no es de Uruguay, lo llevo a ver esos lugares porque me parecen que son maravillosos.
Hermosa, hermosa la descripción, te lo dice alguien que vivió mucho tiempo en el Prado, y uno de los lugares más emblemáticos que tiene ese hermoso barrio es el Zaroldi, así que nos vamos a escuchar a Fernando Cabrera, Paso Molino, y enseguida volvemos con más entrevista aquí en A Pie de Página.
Donde ha ido a parar.